Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Este fin de semana se están celebrando dos encuentros de periferias. De la periferia de las redes sociales, con el encuentro Emisión, y las periferias de la España del siglo XXI, Encuentro Madrid. En ambos encuentros se busca acercarse al otro, conscientes de que el otro tiene algo que decir. En ambos encuentros tiene un profundo calado la invitación del Papa Francisco a construir una verdadera cultura del encuentro, un horizonte en el que deseamos situarnos todos. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
El Evangelio de mañana, Lázaro sal fuera.
Sí, la resurrección de Lázaro. Fíjate que lo que hacemos es un recorrido por lo que es el catecumenado, porque con la samaritana era Cristo agua viva, el pasado domingo con el ciego de nacimiento Cristo luz y hoy Cristo vida. O sea, un poco es lo que se recorre desde el bautismo. Hay que recalcar una cosa. La resurrección de Lázaro es una resurrección distinta a la de los muertos y a la de Cristo. Quiero decir que Cristo le devuelve a esta vida, con lo cual no hablamos de Lázaro vuelve a estar sujeto y vuelve a morir. Esto es un prodigio que el Señor hace en ese momento, pero no tiene que ver nada, pero sí que es un preámbulo porque el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida.
Sí, es una muestra de lo que luego
vamos a ver. Es una muestra de lo que ocurrirá de una forma definitiva y un poco pues nos quedamos con Cristo, que en ese preámbulo y ese pórtico ya de la Semana Santa lo demuestra en uno de sus grandes amigos.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Pues terminábamos la semana pasada con Esteban Pitaro anunciando la canonización de José Dancheta y empezamos esta semana contando quién es este santo. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El miércoles, el Papa Francisco firmó el decreto de canonización del beato español José de Anchieta, un misionero y jesuita tinerfeño que participó activamente en la evangelización de Brasil durante el siglo XVI. De hecho, se le conoce como el apóstol de Brasil, porque fundó la ciudad de Sao Paulo y fue uno de los fundadores de Río de Janeiro. Además, el único patrono de la JMJ de Río de origen español. San José de Anchieta nació en Tenerife en 1534 y es el segundo santo canario, junto con el hermano Pedro, un misionero franciscano y fundador de la Orden de los Betlemitas. Anchieta entró en 1551 en la Compañía de Jesús. Su misión en Brasil comenzó en 1553, solo dos años después, cuando aún era novicio, a los 19 años. Una de sus grandes pastorales fue hacer frente a los abusos de los colonos portugueses y los malos ejemplos que estos daban a los locales. De hecho, muchos portugueses llegaban al país desterrados por la justicia portuguesa tras haber cometido graves delitos. Era gente que decían proclive a la codicia, a los engaños y a la mala vida, y de ellos saldrían muchos tratantes de esclavos. Tampoco los indios tupís eran gente ingenua. San José de Anchieta tuvo que luchar contra el canibalismo, el espíritu guerrero, la poligamia y las hechicerías. Aunque tuvo un problema toda su vida, una tuberculosis genética que le provocó fuertes dolencias. Pero él, como decía su querido San Pablo, se complacería en la debilidad. Otra de sus grandes aportaciones al país brasileño fue la cultura local. Aprendió la lengua indígena y escribió una gramática, un catecismo, varias obras de teatro y hasta un himno en dicha lengua, además de otras obras en portugués, como tratados de zoología y botánica, porque su afán era poner la cultura al servicio de la evangelización. San José de Anchieta murió el 9 de junio de 1597 en Reritiba, una ciudad que fundó él en Espíritu Santo y que posteriormente recibiría el nombre, claro está, de Anchieta. Juan Pablo II le beatificó en 1980.
Es un incansable y genial misionario e José de Anchieta que, adaptando a su mentalidad y que contribuyó grandemente para su cristianización, por todo esto, él bien merece el título de apóstol do Brasil.
Envejecer para sentirnos niños. Un dato curioso es que ha sido un referente para la cultura brasileña. Por citar algún ejemplo, el compositor Heitor Villalobos utilizó un poema mariano de Anchieta en su famosa Sinfonía Amerindia. También el director Paulo César Saraceni, que es uno de los principales representantes del cinema novo brasileiro, recreó su biografía en la película Anchieta José do Brasil de 1977. Roma también va a celebrar su llegada a los altares el próximo 24 de abril en la iglesia de de San Ignacio. Va a haber una misa de acción de gracias por la canonización que va a presidir el Papa. Y también estará presente el obispo de la diócesis tinerfeña, Monseñor Bernardo Álvarez.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, hoy, como todos los sábados, hay muchas cosas.
Sí, sí.
Secuestrados en el norte de Camerún, una monja y dos sacerdotes.
Sí, primero. Sí, esa es la noticia con la que nos hemos despertado. De hecho, lo hemos estado contando en informativos, pero claro, ya el Papa lo sabe, está informado al minuto, reza por ellos. Ha sido en la diócesis de Marowa, dos sacerdotes italianos que pertenecen a la diócesis de Vicenza y una monja canadiense que tiene 80 años. Años, Sol Gilbert. Son secuestrados anoche en Camerún, al norte. Parece ser que por Boko Haram, estas milicias islamistas, estos terroristas que imponen la Sharia a base de matar cristianos en Nigeria, por ejemplo. Y el obispo de Vicenza, en Italia, preguntado por los periodistas, ha dicho simplemente: la situación ya es complicada, no la compliquemos más. No podemos dar información, solo rezar. Pero bueno, lo que está trascendiendo por vía diplomática es que era un grupo de hombres armados que llegaron en un vehículo a la casa de estos religiosos, registraron la vivienda y se los han llevado. Y ya se ha creado una unidad de crisis en la que están coordinándose pues el Ministerio de Exteriores de Italia y la Embajada de Yaoundé. Se da la casualidad, Álvaro, y es casualidad, de verdad que no hay nada que lo relacione, que hoy el Papa ha aceptado la renuncia del obispo de esta diócesis de Camerún, de la diócesis de Marowa. Entonces, bueno, pues son estas cosas que ocurren simultáneamente en una zona que tiene 2 millones de habitantes, de los cuales 70.000 son católicos. Repetimos, son dos sacerdotes italianos y una monja canadiense de 80 años.
Bueno, y también conocíamos dos nuevas visitas del Papa Francisco en Italia y una noticia sobre temas económicos también del Vaticano.
Sí, ha comunicado la Santa Sede los dos viajes del Papa, visitas pastorales que hará dentro de Italia en las próximas fechas. El sábado 21 de junio. Es un viaje muy simbólico que sabíamos que iba a realizar, solo nos faltaba la fecha, a un sitio que se llama Cassano al Ionio. Está en Calabria y te sonará porque es donde asesinó la mafia hace apenas un par de meses a un niño que se llama Coco, que tiene 3 años y que estaba en el coche con su abuelo. Y bueno, pues el abuelo sí estaba relacionado con la mafia. Imagínate, el niño de 3 años, la culpa que tenía, el coche se incendió. Lo incendiaron y el niño murió carbonizado. Entonces, es un viaje muy fuerte, muy simbólico, al corazón de la 'Ndrangheta, que hoy por hoy es la mafia más peligrosa, más activa. Y luego está el nombramiento en el APSA. Es un laico, el profesor Franco de la Sega, consulente speciale ad interim, o sea, asesor, en la sección extraordinaria del APSA, de este organismo financiero vaticano. Tendrá que asistir al secretario, que asumir tareas y encargos específicos y, sobre todo, asesorar en la reorganización de esta organización.
Bueno, y ahora te voy a pedir un favor, porque mañana en el Ángelus el Papa Francisco va a regalar evangelios. ¿Me puedes guardar alguno?
Bueno, no eres el primero que me lo dice. Te aseguro que son los de siempre, ¿eh? No añade ni quita. El Papa ya lo ha recomendado varias veces, en público y en privado, que cada día leamos un trozo del evangelio, un párrafo, un versículo, y para eso nada mejor que llevar uno encima. Hoy mismo ha escrito un Twitter que dice así: en el Evangelio podemos escuchar cada día a Jesús que nos habla, llevemos siempre con nosotros un pequeño Evangelio. Bueno, pues dicho y hecho, mañana regalará miles, miles y miles de Evangelios tamaño bolsillo. Sabemos que nos lo enseñó ayer el padre Lombardi, pero no nos lo dio, ¿eh? Solo lo vimos, que tiene los 4 Evangelios, el Nuevo Testamento y una pequeña, llámalo dedicatoria o bendición especial. Pero vamos, que yo si puedo, os cojo uno. Te aseguro que los que tienes en casa son exactamente igual. Ya, tamaño bolsillo.
Pero me hace ilusión, me hace ilusión. Muchas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana.
Y se está celebrando en Madrid el primer congreso de misión, que pretende ser una reflexión experiencial y doctrinal sobre lo que significa ser misioneros en un mundo interconectado como es Internet. En otras palabras, la reflexión versará sobre la evangelización en el continente digital. Esta mañana ha tenido lugar la ponencia marco de Antonio Espadaro, Evangelizar en el tiempo de la red, en la que, entre otras cosas, hablaba de lo que es el ambiente digital.
L'ambiente digitale non è un mondo parallelo o puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmente dei più giovani.
Esta tarde tendrá lugar la ponencia de Gustavo Entrala sobre Iglesia y Evangelización en el Continente Digital y posteriormente participarán Susana Herrera y Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Pueden seguir las conferencias en directo a través de la página web www.aleteya.org. Y también en Madrid se está celebrando el Encuentro Madrid 2014, con el que se quiere abordar la importante cuestión sobre el valor del otro en una sociedad plural. Esta mañana ha tenido lugar la mesa redonda con el título ¿Puede ser que lo que nos una sea más fuerte que lo que nos separa? Y convencidos de que dialogar significa que el otro tiene algo bueno que decir, acogiendo su punto de vista y propuestas, diversas personalidades debatieron sobre el tema, que fue moderado por nuestro compañero Fernando de Aro. Momentos después ofrecía su conferencia el patriarca de Venecia, el cardenal Angelo Scola. De esta conferencia hablaremos en unos momentos, pero antes... Antes, una preguntita. ¿Por qué molestan tanto los informes de Cáritas a los gobiernos? Manuel María Bru, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Pues por algo será, supongo. Por algo será. Bueno, vamos a tratar de explicarlo, vamos a tratar de ahondar en ello. El melón del enfado de un gobierno español por la denuncia de la pobreza de la Iglesia se abrió nada más y nada menos que en 1950, cuando el entonces aún obispo de Solsona, quien 20 años más tarde fuera arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Vicente Enrique Itarancón, publicó una pastoral titulada El pan nuestro de cada día. Tan nervioso puso al régimen de Franco que, teniendo este derecho de veto para la promoción de los obispos, no dejó mientras pudo que saliera de Solsona. Y como dijo el nuncio Cicognani en 1968, allí habría de seguir hasta que el gobierno no digiera el pan. Pero eso fue solo abrir el melón. En plena democracia, los informes sobre pobreza en España de Cáritas han sentado como un tiro a todos sus gobiernos legalmente obligados, lo que no significa suficientemente concienciados, a respetar algunos derechos fundamentales como son la libertad religiosa y la libertad de expresión. Tanto González como Aznar como Zapatero se molestaron cada vez que Cáritas hacía público sus informes, pero jamás un ministro de Economía, ni siquiera entre los blindados falangistas o tecnócratas franquistas, se había atrevido a cuestionar su veracidad, como lo ha hecho ahora el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no ha dado ni un solo dato para argumentar su descalificación a Cáritas, cuya única explicación ha sido, en cambio, que lo único que sirve para erradicar la pobreza es el crecimiento y el empleo. Hombre, no hace falta ser ministro de Hacienda, basta con haber estudiado un poco en el bachillerato la historia del pensamiento económico para saber que, excepto los más radicales y extremistas liberales de la vieja escuela de Adam Smith o los neoliberales de la nueva escuela de los Lehman Brothers, todos los economistas están de acuerdo en que, claro, que a largo plazo, en una estricta economía de mercado, la pobreza se combate desde la creación de empleo y el crecimiento económico, pero a corto y a medio plazo solo se puede combatir con la solidaridad y con las políticas sociales. Lo que en realidad le ha molestado al señor Montoro, y así respondo a tu pregunta, Álvaro, además de no poder silenciar que España sea el país con más pobres de Europa, es que Francisco Lorenzo de Cáritas haya dicho que con la mitad del dinero público que acudirá al rescate de las autopistas, se podría acudir al rescate de las 700.000 familias españolas sin ningún tipo de ingresos.
Ahora lo entiendo todo mucho mejor.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Él gobierna.
Está ya con nosotros el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Buenos días. ¿No?
Él estuvo en el gobierno.
El ministro de Exteriores del gobierno de Adolfo Suárez. Señor Oreja Aguirre, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Él está de guardia.
Es que creo que chocaba con un mercante. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué ha sucedido?
Bueno, pues ha habido un abordaje.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de solidaridad, porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia, y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. No pagas más ni te devuelven menos. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Vuelve Encuentro Madrid.
Un encuentro en el que la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
Conferencias, exposiciones, espectáculos, zona infantil, restaurantes. Un lugar para disfrutar con tu familia.
Este año con el lema Buenas razones para la vida en común.
La entrada es libre. Y si quieres consultar el programa de actividades, entra en encuentromadrid.com.
Del 4 al 6 de abril, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Encuentro Madrid 2014.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, esta semana he aprendido un nuevo concepto, que es el de turismo existencial. ¿Qué es eso de que estamos haciendo turismo existencial? María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, buenas tardes. Estamos ya, si me permite la expresión, en el arreón final de la cuaresma. Vamos, que se nos acaban estos 40 días para llegar bien preparados a la muerte y la resurrección del Señor. Este tiempo de enmendar nuestra vida humana y también espiritual. Nos recordaba Francisco esta semana la importancia de no vagabundear por la vida, incluida la del espíritu, sino ir directamente a la meta cristiana. En otras palabras, seguir las promesas de Dios, que nunca decepciona. Hay cristianos, decía el Papa, que se fían de las promesas de Dios y las siguen a lo largo de la vida. Hay otros cuya vida de fe se estanca y hay otros aún convencidos de progresar y que en cambio hacen solo turismo existencial. El Papa hacía una distinción sobre los tres tipos de creyentes que tienen el común denominador de saber que la vida cristiana es un itinerario, pero claro, son divergentes en el modo de recorrerlo o no recorrerlo de ninguna manera. Dios siempre, antes de pedir algo, promete, y aquí decía el Papa que su promesa es la de una vida nueva y la de una vida de alegría. Decía, está aquí el fundamento, ¿no?, principal de la virtud de la esperanza, confiar en las promesas de Dios, sabiendo que Él jamás decepciona, puesto que la esencia de la vida cristiana es caminar hacia las promesas. Es verdad que la cuaresma es un tiempo hermoso para pensar si estamos o no en el camino, si estamos demasiado quietos, por eso se nos llama la conversión, o si nos hemos equivocado de camino, pero vamos a confesarnos y lo retomamos, o si somos un turista teologal, uno de esos que hacen pasearse por la vida pero jamás dan un paso hacia adelante. Entonces hay que pedir al Señor la gracia de retomar el camino, de ponernos de nuevo en él, pero hacia las promesas, ¿eh? Así que ya lo sabes, a ponernos las pilas, como nos ha animado el Papa Francisco, que se nos acaba la cuaresma en 8 días, fíjate, Domingo de Ramos, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario, un fuerte abrazo. Se está celebrando en Madrid una nueva edición de Encuentro Madrid, este 2014. Durante todos estos años he intentado narrar en medio de la plaza pública nuestra propia experiencia cristiana en diálogo con todos, y hemos verificado el gran bien que supone dejarnos interpelar por quienes viven otras pertenencias, compartir sus preguntas y acoger sus razones, explican los organizadores. Fieles a la idea de que el otro es siempre un bien, desde Comunión y Liberación se propone seguir la invitación del Papa Francisco de construir una verdadera cultura del encuentro, un horizonte en el que deseamos situarnos cordialmente. La fe cristiana no es algo que poseemos y controlamos. Siempre se encuentra en camino y solo puede madurar en la medida en que dialoga con la búsqueda de todo hombre. Hablamos con Guadalupe Arbona, quien hoy moderaba la conferencia del Patriarca de Venecia, del Cardenal Angelo Scola, en la que se ha hablado de las buenas razones para la vida en común. Guadalupe Arbona, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, ¿cómo ha ido la mañana en Encuentro Madrid?
Pues ha sido estupendo, realmente extraordinario. Yo en los dos actos, en los dos encuentros que he podido estar, el primero ha sido sobre los retos de la sociedad española y del hombre del siglo XXI, con Esteban Juarís, catedrático de literatura, Pedro Cuartanco, periodista del Mundo, Fernando Abril Martorell, del grupo Prisa, y César Nombela, que es el rector de la Universidad Méndez Pelayo, y donde han hecho una reflexión sobre lo que ha supuesto la concordia a partir de la transición, han rememorado la figura de Suárez y el papel que tuvo para el diálogo y para el encuentro real entre españoles, incluso si no pensaban lo mismo, que ha sido realmente excepcional, excepcional ese diálogo. Y después he tenido la oportunidad, como tú has dicho, más que de presentar al cardenal don Angelo Scola, lo que he hecho ha sido una serie de preguntas. Y ha tenido, la verdad, el encuentro, el dinamismo de la posibilidad de conversar con un hombre como el cardenal, que no se mueve además por el rol que cumple o por la función, Sí, que ha partido desde la situación del hombre posmoderno, que ha descrito como un hombre que está como tocado, noqueado, como un boxeador justo antes de haber sido golpeado por su contrincante, que el hombre posmoderno está un poco en esa situación, tembloroso, vacilante, y sin embargo a partir de ese momento ha comenzado a ponernos delante el horizonte de una vida de hombres como protagonistas dentro de la sociedad plural, donde tenemos la responsabilidad de contar quiénes somos, contar las razones que nos mueven, por qué amamos o por qué sufrimos, qué cosas nos preocupan, y que ahí nos encontramos con todos, con los que piensan como nosotros y con los que están movidos por otra serie de razones. Y que se ha puesto como la perspectiva de una vida dramática, pero hermosa al mismo tiempo, ¿no?
Creo que Manuel Bru quiere hacer una pregunta sobre ese tema del encuentro.
Sí, porque Guadalupe, me parece que es evidente que Encuentro Madrid se llama así, no por casualidad, la palabra encuentro. Yo recuerdo una expresión hermosísima de don Giussani, que es la de que el encuentro con mayúsculas es el encuentro entre Cristo, mendigo del hombre, y el hombre, mendigo de Cristo. Este sería el paradigma a partir del cual entender todo encuentro humano, ¿no?
Sí, de hecho el cardenal Don Angelo Scola ha terminado precisamente con una frase que yo creo que hacía eco de esto, es decir, él decía: nosotros los cristianos tenemos un padre bueno y por lo tanto tenemos que contar en nuestra sociedad laica, en nuestra sociedad plural, en la sociedad en donde participan muchas identidades, precisamente esta experiencia de ser amados por un padre bueno y de ir construyendo nuestra propia historia a partir de la gratuidad y del trabajo con otros.
Decís que el otro siempre es un bien. Aun cuando piense distinto, aun cuando no nos entienda, aun cuando no nos comprenda, siempre...
Siempre es un bien. Siempre el otro es un bien. Siempre el otro es un bien. Y la expresión de lo que él piensa es siempre un ejercicio y una posibilidad de ponernos nosotros en juego, de aprender mejor quiénes somos, de buscar los puntos en común y de entablar un diálogo que es, no somos los otros y nosotros, sino que estamos siempre viendo el bien de nuestra sociedad.
Pues, Guadalupe, a la hora del día a día, ¿cómo se produce o cómo se puede producir, cómo estáis proponiendo en Encuentro Madrid que se produzca este diálogo con el otro, que sea una búsqueda constante?
Bien, fundamentalmente a través de las invitaciones de los invitados, de la construcción del mismo marco del Encuentro Madrid, ¿no?, donde aproximadamente unos 500 voluntarios llevan mucho tiempo trabajando, preparando las exposiciones, hablando con los invitados, etcétera. Es decir, ponemos un poco nuestra comunidad, nuestra experiencia como comunidad y también como personas delante de todos y los invitamos a entrar en esta casa, a entrar en diálogo con nosotros, a poder pensar juntos, a poder construir.
Pues una delicia este encuentro y este diálogo. Guadalupe Romana, muchísimas gracias por estar en el espejo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes.
Y el tiempo vuela, nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos a las 2 y 5 de la tarde para hablarles del otro encuentro, del de Emisión, que se está celebrando este fin de semana. En la producción, Jesús Luis Aquistán. En el control técnico, Rafael Nieto. Ahora sigan informados con Ángel Rubio y Meridía Cope. Gracias por escucharnos.